La vida en pandemia no se detiene, y la JGM tampoco. Cada semana observamos el acontecer nacional con vista panorámica y nos ponemos al día con las novedades del mundo político, social y cultural con los ojos del Nuevo Chile.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchen. Les damos la bienvenida a todos quienes se conectan a este resumen semanal de las principales noticias de los movimientos sociales y de la sociedad civil. Bienvenidos al que es nuestro último capítulo de la segunda temporada del Vista Panorámica. Mi nombre es Julio Olivares y hoy me acompaña en la conducción Javiera Barría. Hola, Javiera. ¿Estás silenciada, Javiera?
Ahora sí, hola, Julio. Aprovecho de agradecer también a Ana por esa editorial de recuento de esta segunda temporada que, como bien dijo, nos tuvo de vuelta en los estudios de la radio. Comenzamos entonces este 18º capítulo y con toda la energía de esta último capítulo de la temporada. Ya han sido estos 4 meses de trabajo con más de 20 reporteros, reporteras y reporteres, al grupo de editores que agradecemos profundamente todo el trabajo y la labor que han desarrollado estos meses, y a los funcionarias y funcionarios que nos acompañan y los académicos también presentes.
Por supuesto, me sumo a estos agradecimientos y aprovecho de mandarle un saludo especial acá al frente que compongo la radio, el Frente de Política y Derechos Humanos, con quienes siempre hemos estado trabajando ahí de cerca este semestre. Y cómo no, saludar también a las radios amigas que nos retransmiten desde diferentes territorios, a Radio Placeres, por donde salimos los días viernes, a las 14 horas, al Noticiero Rural, sábado a las 15 horas, la Radio Universidad de Chile, donde estamos los domingos a las 7 de la tarde, la Radio Nehuén de Peñalolén, donde estamos los domingos a las 21 horas, la Radio Galáctica de San Antonio, la Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto, donde nos pueden escuchar los sábados a las 10 a.m. y los domingos al mediodía a las 12 en punto ahí en los Cerros de Viña. También sumamos a Radio Curruf desde el Gualmapu, donde nos retransmiten los viernes a las 11 a.m. en radiocurruf.cl. Radio KBRRBF.cl para que lo revisen ahí quienes quieran estar atentos a su información. Y por supuesto también saludamos a Radio Lafkenche de San Antonio, donde salimos todos los viernes a las 15 horas.
Bueno, entonces a todos quienes nos están escuchando o viendo por nuestro canal de YouTube, los saludamos. Y les cuento que hoy revisaremos lo que fue la celebración del Día de las Mujeres Afrodescendientes y la diáspora, que además coincide con el Día del Aborto Libre en Chile, que fue el pasado 25 de julio. Conoceremos ambas informaciones en este capítulo, Julio.
Así es, y también desde el Frente de Derechos Humanos vamos a analizar la relevancia de la votación de las personas privadas de libertad para lo que será el plebiscito de este 4 de septiembre.
En línea con esto, conoceremos el avance de algunos de los casos de presos políticos de la revuelta, como fue la liberación de Francisco Hernández, y por otro lado vamos a conocer la carta que se difundió de Giordano Santander, que mantiene una condena de 7 años y un día por ánimo homicida.
Además, desde Medio Ambiente vamos a contar con un completo reporte con Paula Cárdenas, que nos va a traer las informaciones más relevantes de la semana en el Frente.
Antes de comenzar con todas estas informaciones, recordamos que desde la cárcel Langol existen 24 comuneros mapuches en huelga de hambre, quienes en promedio han perdido 5 kilos desde el 20 de julio, que fue cuando comenzó esta manifestación.
Esto se suma, además, a la huelga de hambre líquida llevada a cabo por los presos políticos mapuches César Millanao Millanao y Orlando Sáez Ancalao, quienes están recluidos en el Centro de Educación y Trabajo de Cañete, además de Óscar Pilquimán Pilquimán, recluido en la cárcel de Lebu, y Emilio Berghoff Jerez, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Biobío Concepción. ¿Qué buscan mediante esta huelga? Bueno, ser trasladados precisamente al Centro de Educación y Trabajo de Cañete. Llevan 32 días de protesta y en este momento, con estas semanas de protesta, ya han logrado que al menos 2 de ellos sean trasladados a Cañete, lo que se espera que también suceda con Berghoff y Pilquimán. Así, sin más, comenzamos un nuevo capítulo del Vista Panorámica.
La mirada del Nuevo Chile también está en redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram como Radio JGM y en Twitter como JGM Radio.
Mencionábamos una compleja situación la que se vive en el Gualmapu, donde además se mantiene, sabemos, el estado de excepción en la 8ª y 9ª región, la cual se va a votar hoy en esta jornada su renovación. Así que vamos a estar muy atentos a ese frente noticioso. Pero esta semana, Javi, además, se dio cierre a la investigación del incendio del Centro Arte Alameda, lo que recordarán ocurrió el 27 de diciembre del 2019 en el contexto del estallido social. Si bien en un principio se quiso acusar a los propios manifestantes, en palabras de la propia directora del Centro Cultural Roser Ford, el incendio comenzó con una bomba lacrimógena lanzada por carabineros. Además, Ford ha señalado en diversos medios que durante la investigación ella no fue citada como testigo y que cuando fue a pedirle a carabineros que ayudaran en el día mismo del atentado, la policía bostezaba. Hay un manto de impunidad, como la misma directora ha señalado en este caso, ya que nunca pudo tener acceso a las imágenes de drones de carabineros que actuaron esa misma jornada. Está bastante oscuro el acceso a la justicia, lamentablemente el caso cierra sin culpables.
Lamentable, vamos a estar ahí atentos a lo que se puedan surgir desde algunas manifestaciones y convocatorias que ha hecho el Centro Arte Alameda. También esta semana, Julio, hemos tenido las reacciones a los dichos del empresario sonnino Pedro Pol, que amenazó con fusilar mapuches por relegar y desterrar adversarios políticos, lo que desencadenó obviamente una serie de reacciones en organizaciones de derechos humanos, pero lenta en el sector oficialista. Las declaraciones también de Adolfo Millamur, que reaccionó frente a estos dichos, que es parte de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de la región del Maule, que está publicada en nuestro sitio web, se sumaron al abogado y el ex constituyente de querellantes, Baza y Atria, a condenar estos dichos que dijo Pedro Pol.
Claro, Pedro Pol es un empresario sornino que lleva harto tiempo intentando meterse en política, ha sido candidato a un montón de cosas sin mucho éxito, y que ha hecho noticia esta semana porque ha estado amenazando de muerte a convencionales, justamente Baza y Atria, quienes anunciaron querellas contra él. Pero pasando a otros temas un poco más, digamos, en otro ánimo, tenemos que recordar que esta semana también el Premio Nacional de Derechos Humanos fue entregado a Elizabeth Andrade, luchadora por el derecho a una vivienda digna, pobladora inmigrante. Hablamos de una educadora de párvulos peruana que ha levantado una demanda fundamental desde los campamentos del norte de nuestro país. Así que, como Radio JGM, por supuesto, extendemos nuestros saludos y felicitaciones a Elizabeth Andrade en su justa lucha. Bien cargada esta semana, le damos comienzo a nuestro último capítulo de la temporada de este Vista Panorámica, que vuelve prontito el próximo jueves 11 de agosto, completamente renovados.
Política, género, medio ambiente y cultura. Lee el nuevo Chile con los ojos de los movimientos sociales en radiojgm.uchile.cl.
Como habíamos contado al inicio del programa, este 25 de julio se celebró el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente y la Diáspora, que esta fecha comenzó el año 1992 en Santo Domingo, en reconocimiento al trabajo que realizaron mujeres afrodescendientes y su lucha contra la discriminación racial, el sexismo y la pobreza y la marginación. Por eso, una de nuestras reporteras, Catalina Rojas, estuvo conversando con Mercedes Algudín. Ella es activista afrofeminista chilena y que ahí la Cata nos va a contar qué estuvo en esta entrevista.
Hola, muchas gracias. Hola. Por invitarme de nuevo al Vista Panorámica. En esta ocasión les presento una entrevista que realicé en el marco del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Hablamos con Mercedes Algudín, una activista chilena afrofeminista. Mercedes nos habla sobre la experiencia de lo que significa ser una afrofeminista en Chile y sobre el estado de las artes afro en nuestro país. Ella tiene un podcast, El que me decís, en Holística Radio, y es parte de la colectiva Ainala, que se dedica a abrir espacios de difusión y visibilización del arte afro. En la entrevista nos cuenta qué significa ser afrodescendiente en Chile, sobre lo que dice al respecto la nueva constitución, el arte de los afrodescendientes en nuestro país y sobre el estado del afrofeminismo actualmente en Chile. Escuchemos un extracto de la entrevista.
Creo que una reflexión muy importante es como no querer a las mujeres como feministas. Creo que es súper importante no querer a las mujeres negras como para la foto, para el evento, para que decir que hubo inclusión, sino que la inclusión tiene que ser de forma constante, o sea, no puede ser que cuando cada vez que asesinen a una de nosotras, como se asesinó a Iván Florville, o mataron a una mujer negra, qué pena, o oh, sí, vamos a la velatón. No, o sea, ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa antes de que se asesine una mujer negra? Y ahí es donde como feministas tenemos que unirnos y ceder nuestros privilegios. O sea, no es necesario que nos asesinen, hay que prevenirlo.
También la entrevista completa sobre este sobre el tema está disponible en la página web de la radio JG. Muchas gracias.
Sí, importante el reconocimiento que hace se hace acá en la nota de Catalina a las luchas que han dado mujeres afrodescendientes de nuestra región latinoamericana.
Este tipo de situaciones siguen sucediendo en Chile, lo que ha sido nombrado como el racismo estructural, donde vemos que las personas que están al mando de las instituciones mantienen un sesgo discriminatorio. Sin ir más lejos, esta semana la agrupación Pájara Entre Púas denunció en el encuentro feminista antirracista realizado en la Casa Central de la Universidad de Chile, donde estuvo la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, el encarcelamiento que vive Paola Micolta, una mujer afrocolombiana, que a quien se le acusa de secuestrar a su hijo. La agrupación declaró la injusta detención que de Micolta, que viajó a buscar a su hijo, que está en Chile con su padre. Ella había autorizado este viaje, pero solo por 2 meses, algo que ya se ha extendido por más de un año. El padre puso una denuncia en el Tribunal de Familia de Viña del Mar, lo que terminó con la detención en noviembre pasado de Paola Micolta. Ella actualmente sigue presa en la cárcel de Valparaíso, alejada de su hijo, y hemos estado hoy atentas a la información que pueda dar la agrupación Pájara Entre Púas. Y bueno, respecto a toda esta entrevista que realizó Catalina Rojas, pueden leerlo en nuestro sitio web radiojgm.uchile.cl.
Así es, muchas gracias a Cata igual que nos acompañó a través de ese video. Pasando a otras noticias, esta semana también desde el Frente de Feminismo se difundieron las cifras de aborto en Chile por la conmemoración de la protesta por el aborto libre que llegó hasta la Catedral de Santiago el año 2013. Como conversamos hace unas semanas atrás con la Corporación Miles, sabemos que posterior a la despenalización del aborto en 3 causales, uno de los grandes problemas que ha enfrentado la implementación de la ley es, por un lado, la gran cantidad de médicos objetores de conciencia. Por otro lado, la falta de información de los especialistas frente a este procedimiento.
Así es, Julio, aquí estuvimos en el mismo Vista Panorámica conversando con la Corporación Miles, y de los datos que también ellas nos entregaron es que solo hay 17 ginecólogos que han sido capacitados en estos 4 años que tiene vigencia la ley. Además, dentro de las 3 causales, por violación, riesgo de la madre e inviabilidad fetal, este año la que más se ha implementado tiene que ver con esta última, la inviabilidad fetal. Desde la Coordinadora Feminista en Lucha, junto a BOFEM, han llamado para este día viernes 29 a las 5 de la tarde a realizar un plantón en el Paseo Bulnes, acá en Santiago, por el aborto libre, en demanda de que las 3 causales aún siguen siendo insuficientes.
La mirada del Nuevo Chile también está en redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram como Radio JGM y en Twitter como JGM Radio.
Y siguiendo con la información de esta semana, le damos la bienvenida a Fresia Ramírez, editora web de la Radio JGM, que estuvo esta semana reporteando la salida condicional de Francisco Hernández, un joven parte de los llamados presos políticos de la revuelta. Hola Fresia, ¿cómo estás?
Hola Julio, hola Javiera, ¿cómo están ustedes? Qué rico verlo en este último día de Vista Panorámica.
Así es, lo mismo decimos.
Bueno, contarles que cerca de 50 personas fuimos parte del recibimiento de la libertad de Francisco Hernández, quien fue el primer condenado de la revuelta y fue liberado este 26 de julio de 2022 en la cárcel Colina 1, donde permanecía hace algunos meses. Recordemos que él fue encarcelado y estuvo la mayor parte de su tiempo en la penitenciaría de Santiago 1, en el módulo de presos políticos. Sin embargo, fue trasladado de manera irregular a Colina 1 hace algunos meses. Ahí, afuera en este momento de felicidad, familiares, amigos, personas que antes de su presidio nunca habíamos conocido a Francisco, y lo conocimos en la cobertura de su caso, en la conversación con sus familiares o también organizaciones que lo pusieron en sus banderas de lucha por los casi 1000 días que estuvo dentro, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta este 26 de julio de 2022. El crimen por el que se condenó a Francisco fue lanzamiento y confección de bombas Molotov, y el testimonio que lo condenó pertenece a un carabinero intramarcha. La encarcelación de Francisco estuvo llena de irregularidades, al igual que su juicio. Al momento de ser encarcelado existieron irregularidades, como que la ropa de Francisco fue entregada a su madre y esta tenía sangre. Sin embargo, al momento de que su madre lo hace notar, Gendarmería le quita esta ropa y no vuelve a aparecer. Se trataría de una evidencia que queda, que quedó en el olvido, que quedó atrás dentro de este juicio con irregularidades y entre otras evidencias que no fueron tomadas en cuenta, como por ejemplo el examen de hidrocarburos, la prueba de hidrocarburos que resultó ser negativa, es decir, que él no tenía ningún elemento que probara de manera científica que él había confeccionado las bombas Molotov ni en sus manos ni en su ropa. Jiménez Francisco salió de la cárcel, hay que recalcar que él sigue en prisión preventiva nocturna y domiciliaria en su casa, que esta liberación se debe también a un beneficio que obtienen muchos presos comunes por el paso del tiempo. Recordemos que Francisco fue condenado a 5 años y 1 día, ya llevaba 2 años y 7 meses, que es más o menos el tiempo en el que, junto a procedimientos que envían abogados, se pasa a tener la opción de tomar este beneficio. Pero a pesar de que decimos que Francisco sigue en prisión, por supuesto para su familia la situación representa una tremenda alegría, una tremenda felicidad, y así lo hicieron ver. Escuchemos ahora a Erika Riquelme, madre de Francisco, quien nos dejó este mensaje.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Colina 1. Ya recibimos a mi hijo Francisco. Salió, gracias a Dios, después de tanta lucha. Gracias a todos los que nos han ayudado. Fue una larga lucha, pero ya podemos decir que estamos felices. Y ahora regalonear a mi hijo nomás.
Erika fue parte de las madres que el año pasado, en un acto de protesta y depresión, entablaron una huelga de hambre mientras se tramitaba en el Senado la ley de indulto, una ley que no llegó a puerto finalmente. Esta fue solo una de las acciones de resistencia realizada por Erika y su familia, que junto a Joana, prima también de Francisco, son rostro de mujeres resilientes que han dado pie y carne a la lucha contra la prisión política tras el estallido social en el país. El momento de la salida de Francisco de la cárcel fue de celebración, de lucha. Pudimos ahí estar en terreno, ver los lienzos que estaban desplegados, banderas apoyándolo, de organizaciones como el Grupo de Apoyo de Familiares a Presos de la Revuelta, que fueron un apoyo importante dentro de la lucha externa a la cárcel de Francisco. También banderas del SUTE, presencia de militantes del Movimiento de Pobladores de Ucamau, fueron parte de la comitiva que lo recibía. Pues el caso de Francisco, también al ser el primer condenado, fue muy mediático. Y la presión que se hizo por su libertad fue apoyada desde distintos sectores. Hoy, con la prisión desde casa, pero en la libertad del amor familiar para Francisco Hernández, el camino es uno solo. Sigue la lucha por mis compañeros que siguen presos. Escuchemos las palabras de Francisco junto a Luis, su hermano.
Hola, estamos en la liberación de mi hermano, el día le dieron la libertad, después de 2 años y medio, más de 2 años y medio, por fin me lo soltaron, los bastardos desgraciados, y nada, pues muchas gracias a todos los que apoyaron, los que estuvieron ahí con nosotros, se le agradece.
Muchas gracias por apoyarnos, a todos los que nos apoyaron, y nada, pues sigue la lucha por tus compañeros que siguen presos.
Que lo tuvimos, chiquillos, un momento bien emotivo que vivimos allá, que fuimos representando a la radio y a la prensa independiente, que es la que cubre también estos eventos, esta salida y el acompañamiento también que se vuelve ahí bastante constante a las familias, al estar entrevistándoles, al también ser parte un poco de esta resistencia que ellas, las madres, hacen afuera y que es inevitable al estar en sus casas, en sus espacios más íntimos, el no desprenderse un poco de esta figura de la comunicación y entenderla como una comunicación distinta que entregamos también desde acá de la radio, desde los espacios comunitarios, como una comunicación mucho más sincera y emotiva, ¿no?
Así es, con mucha cercanía. Ahí en los videos se logra ver la emotividad, la celebración que despierta, ¿no? Algo que, si bien van a seguir los juicios y vamos a estar atentos a lo que siga el caso de Francisco Hernández, compartimos la celebración de la familia y los amigos. Por otro lado, está lejos de este ánimo otro de los condenados de los llamados presos políticos de la revuelta, que es Jordano Santander, que él fue condenado por ánimo homicida a 7 años y un día a prisión efectiva. En este caso a Jordano solamente la única prueba que hay es la acusación por parte de un funcionario de PDI, que él acusa que lo miró con ánimo homicida. Y esta semana salió una carta que él, también muy, muy emotiva, que nos invita a compartir, a celebrar las cosas simples, a caminar, a bailar, a reír, y que desde la cárcel se sigue resistiendo y que nos invita a mantener la lucha.
Emotiva también la carta de Jordano, condenado a 7 años y un día, por lo que, como decía Javiera, un testimonio subjetivo que se repite en los casos de los presos y presas políticos de la revuelta, que es el testimonio de algún uniformado, uniformada, en el caso de Francisco, de un intramarcha, que finalmente funcionan como testigos de fe para condenar o dar prisión preventiva injusta a jóvenes cuyas pruebas no son las suficientes para un crimen común.
Así es, Frecia. Bueno, por nuestra parte te damos las gracias por haber estado ahí cuando fue liberado Francisco. Muchas gracias por la información que nos trajiste. Y desde el Frente de Derechos Humanos y en general desde la Radio JGM, seguiremos, por supuesto, atentos a la situación de los presos políticos y también de los presos comunes en Chile. Por lo mismo, enlazando este tema, es que esta semana Karina González, del Frente de Política y Derechos Humanos, preparó una nota sobre el voto de las personas privadas de libertad con miras al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Te invito, Frecia, a que nos acompañes y que pasemos a ver la nota que preparó Karina.
Hola, chiquillos. Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos están acompañando en este nuevo capítulo de Vista Panorámica. Y como muy bien indicaban, de manera histórica, el CERVEL habilitará mesas de votación en 14 cárceles a lo largo de nuestro país para que las personas privadas de libertad puedan ejercer su derecho constitucional a voto en las próximas, en el próximo plebiscito del 4 de septiembre. Pero lamentablemente, en este proceso histórico, nuevamente hay cifras que desfavorecen y vulneran a la población penal. Pues en Chile, los requisitos para tener derecho a voto siendo una persona privada de libertad es, primeramente, no cumplir una pena aflictiva, quiere decir desde los 3 años y un día de reclusión, y no estar acusado de un delito terrorista. En estos requisitos también se incluye a quienes están en prisión preventiva. Respecto a esto, la directora de incidencia de la Red Acción Carcelaria, Antonella Berti, declaró que históricamente se les ha negado el derecho a voto a las personas privadas de libertad. Además, Oberti explicó la manera en la que operará el voto de privados y privadas de libertad en el próximo 4 de septiembre en las cárceles.
Se le ha vulnerado a esa población su derecho a sufragio. Lo que se hizo ahora excepcionalmente para el plebiscito de salida, donde podrán votar personas privadas de libertad por primera vez, es que se instalarán mesas de sufragio al interior de las cárceles, y eso se hizo a través del cambio de domicilio electoral de quienes estaban privados de libertad y habilitados para sufragar a la cárcel. Es decir, se estableció su domicilio electoral el domicilio del recinto penitenciario de la cárcel misma.
Asimismo, para lograr materializar la constitución de mesas en los recintos penitenciarios, privados y privadas de libertad debían cambiar su domicilio electoral en conjunto con el apoyo al registro civil y gendarmería. Sin embargo, no todo llegó a buen puerto y de 21 recintos penitenciarios que en un comienzo tendrían mesas de votación, solo se logró que se constituyeran mesas en 14 recintos penitenciarios, ya que según la ley, para que se constituya una mesa se necesita 30 personas inscritas. Por lo tanto, de 7.176 personas privadas de libertad que están habilitadas para votar, solo 990 votarán en el plebiscito de salida, por haber fijado su domicilio electoral en la cárcel en la que se encuentran. Es decir, solo un 2.35% de la población penal total que puede votar, efectivamente podrá hacerlo. Por otra parte, el director de Lea Sur, Ignacio Cubillos, planteó en un debate en CNN Chile las recomendaciones indicadas en los informes internacionales sobre derechos humanos respecto al voto de las personas privadas de libertad.
En definitiva, el hecho de que personas privadas de libertad no puedan votar no hace que no reincidan, que no delincan. Entonces, no hay ninguna finalidad en el hecho de que las personas privadas de libertad no puedan votar. Incluso, el hecho de que voten permite a posteriori que se puedan reinsertar en la sociedad.
Las declaraciones del director de Lea Sur se enmarcan dentro del anuncio que realizaron el pasado 16 de julio los diputados del partido político UDI respecto a la reforma constitucional que quieren ingresar para eliminar el derecho a voto de las personas privadas de libertad. Con ello, también han difundido cierta información falsa sobre el proceso electoral en las cárceles de Chile, como por ejemplo que toda la población penal va a votar o que el CERVEL irá a buscar delincuentes. A pesar de las distintas opiniones y controversias que pueda generar este proceso histórico, siempre hay que abogar por un país en el que se respeten los derechos humanos de todas las personas y está pegado al camino, de la democracia, de la igualdad y la justicia,
además de indicar siempre que la democracia es con las personas privadas de libertad. Agradecemos a Karina por esa información, relevando que el voto es un derecho universal y que la prohibición de este nos aleja de la prohibición de los principios, perdón, de justicia e igualdad. Recordemos que no todas las personas que están presas pierden el derecho a voto solo en los casos de prisión aflictiva, o sea, de 3 años o más de condena.
Así es. Según el último reporte realizado por Gendarmería el año 2021, son 13.000 personas las que no pueden ejercer sus derechos al sufragio porque no existen las condiciones para el traslado o porque no hay urnas al interior de los centros penitenciarios.
Muy necesaria la nota de Karina entonces, donde no hay que olvidar que la prisión significa la supresión de la libertad, pero no de los derechos humanos, que es algo que hay que recordar constantemente en este país.
Con toda esta información entonces te despedimos, Cristina, nos volvemos a ver el 11 de agosto para el inicio de una nueva temporada con toda la energía y las recargas después de este receso.
Así es, un gusto haber estado acá nuevamente en esta panorámica informando, esta vez de una noticia muy alegre. Un abrazo.
Muchas gracias, Presidenta. Chao.
Política, artes, derechos humanos, feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM.
Ayer, 28 de julio, se conmemoró el Día del Campesino y la Campesina en recuerdo de la promulgación de la Ley 16.640 de la Reforma Agraria y la Ley 16.625 de Sindicalización Campesina, que se formuló en 1967 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva.
Hoy hablar de campesinos es referirse a trabajadores del campo, trabajadores rurales que ponen en valor la soberanía alimentaria de las comunidades locales y familiares y que además resisten a los nuevos modelos de agroindustria que acapara la tierra, el agua y la semilla. Además, recientemente se lanzó el Atlas de los Sistemas Alimentarios del Cono Sur, que hace un repaso de cuál es la situación alimentaria en Chile, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Para conversar sobre el sector campesino, hoy en Chile tenemos a Iván Cano Silva, secretario ejecutivo de la Cátedra de Agricultura Campesina y Alimentación de la Universidad de Chile. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás?
Hola, buenas, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido a Vista Panorámica, que es el noticiero semanal que levantamos acá desde Radio JGM con las voces de la sociedad civil.
Hola, Iván, te saludo acá. Hola. Javiera. Quería preguntarte, en tu opinión, ¿cuáles son las luchas de los trabajadores y trabajadoras campesinas en el contexto actual donde existe una crisis alimentaria, una alza de precios? ¿Cuáles serían las prioridades que enfrenta hoy el campo?
En general, tienen que ver con el acceso a la tierra, cómo se ha separado el agua de la tierra también. El sector campesino está súper invisibilizado, súper poco valorizado. Tratamos de que cuando vamos a comprarle directamente, que nos baje un poco el precio, cosa que no hacemos en los supermercados, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas que yo creo que hay que trabajar y tienen que ver con la visibilización, con disminuir la cadena intermediaria entre los campesinos y los consumidores Y bueno, ahí hay un tema también con la tierra, que resulta que a pesar de que son grandes productores de alimentos, nos abastecen con casi 50-60% de los alimentos frescos que llegan a nuestras casas todos los días mediante las ferias u otros espacios, tienen, no sé, muy poca tierra. A pesar de que son 75% de los productores, pueden estar teniendo en total el 2, el 3% de la tierra agrícola arable, mientras que el 1 o 2% de los grandes productores concentran el 75 o 80% de las hectáreas que existen agrícolas acá en Chile.
Bueno, estamos conversando con Iván Cano Silva, no está de más recordarlo, secretario ejecutivo de la Cátedra de Agricultura Campesina y Alimentación de la Universidad de Chile. Desde el trabajo que ustedes realizan en la cátedra con esta mirada interdisciplinaria, ¿cómo ven el acceso a la propiedad de la tierra de la agricultura familiar? Más bien, ¿cómo pueden competir los pequeños productores agroecológicos con los gigantes del agronegocio? Hablo de Monsanto, de Bayer, de Syngenta, etcétera.
Bueno, es difícil, así como lo están hablando, como desde la competencia, porque por lo general, entre más grande una empresa, más terreno tiene, los costos de producción van disminuyendo, les es más fácil entrar a mercados. Todas esas cosas son las grandes dificultades que también tiene el sector campesino. También la alza de insumos que han habido ocurriendo últimamente, sobre todo con la guerra que se ha ocurrido allá en Ucrania con Rusia. El acceso como a todos esos insumos o la compra de fertilizantes o alimentos para sus animales tiende a ser proporcionalmente mucho más caro que los grandes productores, por una cosa como de economía de escala, por decirlo de alguna manera. Entre más tiene una persona, más fácil le es comprar a un precio como al por mayor, a un menor precio, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí, bueno, lo que hablaba antes también como de la distribución de la tierra, del acceso, también tiene dificultad de acceso a créditos, que igual se han hecho cosas a nivel como de Estado, a nivel de gobierno, está el INDAP, y se trata como de ir fomentando a que puedan acceder como a financiamiento y cosas así. Pero a propósito que estamos hablando por el contexto de los 55 años de la reforma agraria y que se entregó tierra a los campesinos y a las campesinas, a los inquilinos, y se acabó con una estructura hacendal que duró, no sé, 300 años más o menos, que por eso se considera que es uno de los grandes hitos del siglo XX. Después ocurrió el proceso de contrarreforma, y ahí muchos de los campesinos que igual se quedaron con alguna de las tierras, porque a muchos campesinos también se las quitaron y se lo devolvieron a los antiguos dueños de latifundios y otros se los quedó como el Estado y todo eso. Muchos de esos que se quedaron con tierras tuvieron que vender sus tierras, porque los créditos que le estaban cobrando eran muy altos, les estaban endeudando, y así es como, por ejemplo, las forestales también fueron adquiriendo distintos predios, comprando a precios muy bajos, que tampoco le alcanzaba como para después desplazarse a otro lado o para subsistir, y se despojaban también de tradiciones, sus culturas y sus conocimientos, sus saberes, que están íntimamente relacionados con la tierra. Entonces me preguntaban cómo puede hacer la pequeña producción frente a la gran industria, y bueno, yo creo que se requiere, por un lado, apoyo del Estado en cuanto a entrega de recursos, que se fomente que la juventud rural se vaya quedando, o que los jóvenes se vayan quedando, la migración campo-ciudad también es uno de los temas que ocurre fuertemente, y la edad promedio de los productores campesinos es como de 58 años, entonces hay que ir como fomentando eso de que se puedan ir quedando, también un trabajo con la sociedad civil, etc.
Respecto a esto mismo del trabajo con la sociedad civil y lo que nos corresponde a las comunidades consumidoras, y a esta frase que podemos ver de que comer es un acto político, ¿qué nos correspondería a nosotros, quienes estamos de la otra contraparte, en este ejercicio cotidiano de la alimentación?
Bueno, yo creo que depende como de la arista que se quiera trabajar, pero primero que reflexionemos sobre lo que comemos, de dónde vienen nuestros productos, de dónde vienen los alimentos que consumimos, que, no sé, muchas veces no vemos ni el árbol de dónde sale la manzana o la tierra de dónde sacamos la lechuga, simplemente la comemos y a veces están hasta envasada. Entonces, como que nos vamos perdiendo ahí en la cadena alimentaria, y si queremos transformar esto, el sistema alimentario, donde uno se aporte más hacia la agricultura campesina, donde se aporte más hacia la biodiversidad o hacia la agroecología, donde podamos disminuir la cadena intermediaria, es importante que también transformemos nuestros hábitos, y para eso, previo a la transformación, yo creo que es importante que reflexionemos sobre el sistema alimentario, lo que comemos, y ahí es importante todo lo que tiene que ver con los procesos educativos que pueden hacer también el Estado, las escuelas, las organizaciones de consumidores que se han ido creando últimamente. Cada vez hay más organizaciones de consumidores que tratan de comprarle a pequeñas producciones o a producciones saludables, sostenibles, agroecológicas, orgánicas, pero cabe decir que, dado la revolución verde que también se incentivó como en los 60, los 70, no quiere decir que ser campesino significa no usar agroquímicos. También ha habido procesos que van como que han ido fomentando a que los productores utilicen agroquímicos, entonces también no es necesario que no estén usando, y también hay que hacer un trabajo ahí con los productores. Pero nada, como conociendo también la realidad, muchas veces desde los consumidores también nos ponemos más exigentes, tratamos de que nos contesten rápidamente, como que los, no sé, pues, Falabella nos responde rápidamente, el call center o una gran empresa nos responde rápidamente, pero esta otra realidad, otra idiosincrasia, otros tiempos. Entonces también para que conocer esos ritmos será necesario también que conozcamos de dónde vienen estos alimentos y conozcamos las personas que están detrás, que las cosas funcionan a otro ritmo, de otra forma, con otros saberes que están ahí detrás también.
Oye, y en este ánimo, Iván, de adentrarnos, de conocer un poco más sobre agricultura campesina y alimentación, entiendo que desde la cátedra están participando de un podcast que se unió a la gran familia de podcast de la radio JGM. Si nos puedes contar un poco más sobre eso para la audiencia.
Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias a la radio Juan Gómez Milla, que nos permite como estar ahí presente en su ese espacio de radiocomunicación. Para nosotros es todo un desafío esto de que, justamente lo que hablábamos de la educación, la comunicación, o bueno, yo le he hablado, no sé lo que les contaba, pero justamente eso como de los procesos comunicativos, y ahí también la importancia que tienen los programas radiales, ahora están muy en boca de todos los podcasts, y bueno, falta todavía un ejercicio de que cómo podemos ir llegando más hacia los sectores rurales o hacia otros sectores donde podamos ir conversando sobre estos temas, podemos ir reflexionando sobre los sistemas alimentarios. Y bueno, por eso hicimos este programa podcast radial. A mí me gusta igual como programa radial, como con el concepto romántico que tiene la radio. Y bueno, su historia también que hacia atrás. Hicimos este programa que lo que trata de hacer es justamente que podamos visibilizar y visibilizar que existen sujetos y sujetas campesinas, que existe la alimentación saludable, hay procesos que están ocurriendo, las organizaciones campesinas también hay cosas que están haciendo, o la de las ferias libres, se han juntado últimamente esos dos espacios, entender, no sé, la nueva constitución, por ejemplo, se habla sobre lo que se entiende por territorio, en la propuesta de nueva constitución que se plebiscita el 4 de septiembre, se habla sobre lo que es un territorio rural y que tiene su propia idiosincrasia, tiene diferentes que se relacionan con la tierra, con el mar, con los campos. Entonces, ya está cambiando un poco la lógica de cómo estamos entendiendo lo rural, que antes lo veíamos simplemente como las cosas que no son urbanas o el espacio que no es urbano. Entonces, nada, este programa Cahuil lo que trata de hacer es que podamos poner en tema de discusión estos temas relacionados al mundo campesino, apuntando hacia la soberanía alimentaria, hacia la transformación de los sistemas alimentarios, mediante entrevistas, hay música, hay cuentos entre medio. Así que todas y todos muy lo estamos esperando para que le hagan clic ahí en la página, a Radio Juan Gómez Milla. Estamos en Tantacu también, en Spotify. Yo no tengo Spotify, pero entiendo que la gente lo ocupa harto, entonces estamos también en esos lugares. Así que nada, hacemos la invitación ancha a que nos puedan escuchar. Suena todos los sábados a las 11:30. Y en dos sábados más sale el tercer capítulo de este programa Cahuil. Cada 15 días estamos sacando un capítulo nuevo. Pero todos los sábados, igual a las 11:30, se escucha un nuevo capítulo de este podcast Cahuil.
Así es, Iván, dejamos entonces invitada a toda nuestra audiencia que puedas escucharles por nuestra señal online que está en nuestra radio, en la página web radiojgm.uchile.cl con el programa Cahuil. Te despedimos, estuvimos conversando acá con Iván Cano Silva, secretario ejecutivo de la Cátedra de Agricultura Campesina y Alimentación de la Universidad de Chile, relevando la labor de los campesinos y campesinas en lo que fue en el marco del Día de los Campesinos y Campesinas el día de ayer, adentrándonos en lo que fue el mundo rural y la importancia, ¿no?, de la soberanía alimentaria y lo que nos compete también a las comunidades aledañas que estamos, ¿no?, sobre el tema.
Ponte Bio. Por el medio ambiente, sigue escuchando la JGM.
Seguimos en esta última edición de la temporada de Vista Panorámica, revisando las noticias de la semana del 25 al 29 de julio, que han tenido varias novedades en casi todos los frentes.
Así es, la pauta de medio ambiente ha estado bien movida en estos últimos días, y aquí en la JGM queremos ponernos al tanto sobre algunas de las últimas noticias en materia medioambiental. Por eso nos acompaña en esta Vista Panorámica Paula Cárdenas.
Hola a todos, todas y todes, ¿me escuchan?
Súper bien. Hola, Paula. Hola.
¿Cómo están? Bueno, yo les traigo aquí un boletín informativo sobre el Frente Medio Ambiente. Esto lo creó la editora de Medio Ambiente, Carolina Maldonado. Pero yo ahora les voy a pasar las noticias que ella pudo reunir de esta semana, que estuvo bastante noticiosa en cuanto a medio ambiente. Y bueno, la primera noticia, que la verdad es una muy buena noticia, y es que recientemente el Ministerio de Medio Ambiente declaró 3 humedales costeros de Chiloé como nuevos santuarios de la naturaleza, lo cual suma 311 santuarios en total en Chile y 5 hectáreas protegidas más al país. Esta zona es reconocida por ser un lugar en donde habitan muchas especies de aves, incluyendo aves migratorias. Incluso el humedal Bahía Curaco de Vélez con el humedal Bahía Quinchao son áreas importantes para la conservación de aves y sitio de importancia hemisférica de la red hemisférica de reservas para aves playeras. Por otro lado, el humedal Putemún es sitio de importancia hemisférica también y está en proceso de ser declarada como área importante para la conservación de aves. El vocero de la organización Defendamos Chiloé, Juan Carlos Viveros, nos habló sobre la importancia de volver estos sitios santuarios de la naturaleza. Ahora viene la cuña que nos dejó Juan Carlos Viveros.
Ha sido una gran noticia para nosotros en el archipiélago de Chiloé. Estos 3 nuevos santuarios de la naturaleza, que son humedales ubicados en borde costero, muy importantes para el freno a la emergencia climática, dadas sus condiciones de captura de gases de efecto invernadero, pero también el tremendo valor para la biodiversidad que tienen, tanto marina como fauna silvestre. Entonces, este tipo de decisiones creemos que es el camino correcto que tiene que tomar un gobierno que quiere ser el primer gobierno ecológico del país.
Claro, como menciona Juan Carlos, es muy importante que se sigan protegiendo las zonas que son vitales para la subsistencia de diferentes especies, en este caso especialmente para la avifauna.
Sí, estas acciones de protección finalmente ayudan a combatir la crisis climática mediante la conservación y el cuidado de los ecosistemas. En otras noticias, ¿sabían ustedes que los residuos orgánicos como frutas o verduras, entre otros, representan el 58% de la basura total que genera el país y que además solo el 1% es reciclado?
Para nada, nos pillaste con esa información.
Les comento esto porque recientemente el Ministerio del Medio Ambiente comenzó a impulsar un proyecto de ley para aprovechar los residuos orgánicos dentro de los hogares y también para potenciar a las municipalidades en la gestión de estos mismos residuos. Todo esto en pos de un proyecto que permita aprovechar estos materiales y combatir el cambio climático al reducir las emisiones de metano, que es el gas de invernadero más potente y nocivo en la Tierra. El proyecto también busca comenzar a tener una gestión diferenciada de los residuos orgánicos, donde se impulsará el aprovechamiento de los mismos para que puedan convertirse en nutrientes para la tierra y evitar que lleguen a un relleno sanitario o vertedero. El agrónomo, educador ambiental y cofundador de En Modo Lombriz, Mario Sánchez, nos comenta que este proyecto de ley también debería promover la educación ambiental para que más personas conozcan sobre cómo gestionar sus residuos orgánicos.
Creo que es un muy buen avance de que el Ministerio de Ambiente promueva gestiones de residuos, tanto orgánico como inorgánico. En el caso de orgánico es un muy buen avance, ya que aproximadamente 600, 700 gramos de un kilo de la mal llamada basura son residuos orgánicos que perfectamente estos residuos pueden ser manejados, pueden ser transformados en sustrato, en abono, mediante compostaje, lombricultura, y de esta forma también reducir el impacto que generamos como raza humana al ambiente. Entonces creo yo que también este avance tiene que ir de la mano de promover la educación ambiental en los colegios, en los jardines, para que muchas más personas puedan tener sus composteras, lombriceras en las casas. Creo que es un avance para poder generar menos impacto como raza humana y a la larga también respetar el ciclo de la vida. Lo que se quita a la tierra, se devuelve a la tierra.
Muy importante entonces que nos hagamos cargo de nuestros residuos orgánicos, que como ahí nos contabas, Paula, tiene más del 50% de la basura es que podemos reciclarla, ¿no? Y aprovecho de comentarles que si alguien está interesado en empezar a gestionar sus residuos orgánicos en casa, puede buscar el Instagram En Modo Lombriz, arroba en modo lombriz, y preguntarle a Mario cómo hacerlo, qué no hacer, entre otras cosas. Además hay una serie de tutoriales en YouTube de cómo poder generar el reciclaje de nuestros residuos orgánicos.
Así es, Javiera. Y entre otras noticias, recientemente la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso rechazó la continuidad operacional de la mina fase 5 de El Soldado, en la localidad de El Melón, comuna de Nogales, de la Región de Valparaíso. Desde el movimiento No Más Anglo, consideran que el proyecto no entregaba las certezas de no afectar a la biodiversidad, a los ecosistemas, la disponibilidad y la calidad del agua, la agricultura y la ganadería, en las comunidades vecinas a la operación. Por lo que el rechazo de este proyecto los dejó muy conformes. Desde el movimiento No Más Anglo aclaran que esta decisión no les da esperanza. Aquí nos dejan una cuña desde No Más Anglo.
Nos dan esperanza de poder construir una sociedad más justa, libre de contaminación y con una mirada hacia las comunidades afectadas de los diversos territorios. La postura de los votos de oposición al proyecto reflejaron la firme convicción de principios basados en la necesidad de que dicho proyecto, de volver a ser presentado, sea sometido a un estudio de impacto ambiental por encontrarse en un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Creo que es importante aclarar que El Melón, como decíamos, parte de la comuna de Nogales, ha estado en conflicto con esta minera desde hace varios años. De hecho, recordamos que en el 2019 se tomaron un pozo a raíz de la falta de agua para la comunidad. También hay que recordar que este es el segundo proyecto que le rechazan a Anglo American este año. Primero fue por la expansión de la faena Los Bronces en la región metropolitana.
No ha sido entonces un buen año para Anglo American como empresa, pero sí para las comunidades que han estado defendiendo su territorio.
Así es. Y siguiendo con la siguiente noticia, lamentablemente ayer, jueves 28 de julio, se agotaron todos los recursos naturales de la tierra para el 2022. Un día antes en comparación al año pasado, que fue el 29 de julio. Cabe destacar que desde mediados de siglo este día se adelanta cada vez más. De seguir así, agotando los recursos antes de que termine el año, necesitaríamos casi dos planetas Tierra, o específicamente 1,75 planeta Tierra, para tener los recursos necesarios para un año y que se puedan renovar. Este día, para quienes no saben, también se conoce como el Día del Sobregiro Ecológico de la Tierra, y esto ocurre cuando la demanda de recursos y servicios ecológicos de la humanidad supera lo que nuestro planeta puede regenerar durante el año.
Chile, de hecho, entró en sobregiro ecológico el pasado 15 de mayo, y al igual que en la fecha del sobregiro de la Tierra, cada vez nos estamos adelantando más.
Sin duda es una noticia muy triste para nuestro planeta y la naturaleza, pero también nos alerta sobre la necesidad de comenzar a cambiar nuestros hábitos productivos y de consumo para disminuir nuestra huella ecológica. Te agradecemos, Paula, por todo este reporte y seguimos al tanto con todo lo que pasa en el Frente de Medio Ambiente.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana.
Igualmente.
Contenido por el medio ambiente, sigue escuchando la JGM.
Y ya para ir finalizando, queremos que invitar a este estudio virtual hoy a nuestro querido Juan Enrique Quique Ortega, periodista y académico de la Universidad de Chile, un caminante incansable de la comunicación comunitaria, que nos va a compartir un comentario sobre la práctica que han adoptado muchos medios respecto a los desórdenes informativos. Bienvenido, Quique, ¿estás ahí?
Hola Julio, hola Javi, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
Te escuchamos súper bien. Bienvenido.
Qué bueno, ¿no? Feliz de estar aquí en este último Vista Panorámica. Solamente quería traer una reflexión sobre la desinformación y las llamadas hoy día fake news, que como ustedes bien saben no son nuevas, siempre han existido efectivamente. Este hecho de distraer, dispersar la opinión, sembrar la duda sobre la verdad, siempre ha estado y se ha utilizado la mentira, la afirmación falsa, los voladeros de luces, como se le dice acá en Chile también. En algunos casos, los sectores que lo hacen no tienen mucha credibilidad, como por ejemplo algún grupo religioso nos avisa que viene un apocalipsis, pero en Chile hoy día estamos viendo cómo ciertos sectores de mucho poder económico y político están orquestando maquinarias de desinformación para tergiversar la agenda mediática. Estas estrategias son las que han acompañado el regreso al poder de distintos sectores neofascistas, ultraconservadores, lo mismo en Estados Unidos, en algunas partes de Europa, en Brasil, y la han usado de estajo. Es una cosa que llegó para quedarse. Y Esto estamos demostrando efectivamente que nuestros sistemas mediáticos ya venían bastante frágiles, bastante fisurados, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que hacemos siempre? Lo primero es desmentir, comprobar el chequeo de información, combatir la mentira, la desinformación, poner el dato correcto. Sin embargo, pese a que es un ejercicio loable y necesario, no dejamos de seguir la pauta impuesta por este ejercicio de desinformación. Finalmente, como se diría, bailamos al son de la música que nos ponen. Nos ponen de fake news, bailamos la fake news. Mientras algunos generan un relato que desmienta el original, otros miles también son testigos pasivos del tema. Y nos llega por redes sociales, en nuestro feed de Facebook, Instagram o Twitter. Entonces, debemos resguardar, no agotar todo nuestro ejercicio comunicacional en ser testigos pasivos de un pimponeo constante entre mentira, verdad. Mentira va, verdad vuelve. Mentira dos va, etcétera, etcétera. Está comprobado que estos climas de desinformación alejan los verdaderos debates de la ciudadanía e instalan una agenda líquida donde todo puede ser mentira y todo debe ser probado o desmentido. Eso nos agota a todos los que hacemos comunicación, a todas las compañeras comunicadoras, a todos los compañeros comunicadores. Se genera una burbuja informativa donde no solo las redes sociales, sino también las grandes cadenas de la información corporativa se encargan de desordenar los mensajes, reordenando las cartas de las disputas. Y en este debate constituyente que se encara el próximo plebiscito, el próximo 4 de septiembre, todos y todas y todes somos actores parte de esta disputa informativa. Entonces, para ser una ciudadanía activa comunicacionalmente y ejercer formas de autocontrol del consumo mediático, debemos estar conscientes de mirar el paisaje, tal como lo dice nuestro nombre, nuestro programa, con vista panorámica. Reconocer los intentos de manipulación, reconocer a la desinformación como un distractor fundamental que saca nuestro foco del tema principal. En este caso, la posibilidad de que podamos cambiar la Constitución del 80, hecha al gusto y a la medida de los poderosos, de siempre, por supuesto, y bajo la tutela de la pistola militar. Y así nos agotamos, gastamos el tiempo y energía en reconstruir verdades para supuestas audiencias desinformadas. Como se dice en buen chileno, con la desinformación no debemos estar seguir la misma cumbia que suena. Tenemos que estar atentos a mirar ampliamente y reconocer este ejercicio desinformativo como una forma de desgaste. Entonces, un llamado importante a que en este mes y medio que queda casi, bueno, no, mes y una semana que queda para el plebiscito, podamos estar como comunicadores, comunicadoras y también como audiencias activas, atentos a este ejercicio porque va a estar presente todos los días.
Muchas gracias, Quique, que es importante porque el rol que tenemos como comunicadores y comunicadoras frente a lo que ha sido y lo que viene, ¿no? Como tú dices, un mes y una semana respecto al proceso que se está haciendo de la nueva constitución en Chile, nos interpela a tener que posicionarnos a qué se le da tribuna, a qué se la está votando y que nos queda un mes de trabajo de poder ir profundizando, ir entregando esta información fidedigna, como siempre, del contenido de la nueva Carta Fundamental en Chile y cómo lo perciben los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil, que como hemos conocido, sabemos que es una ganada importante para los derechos fundamentales de nuestra sociedad.
Yes.
Así que bueno, antes de despedirnos, quisiera comentarle a Julio, Quique y bueno, a todos quienes están escuchando, que para este fin de semana hay algunas actividades. Desde la Casa de Memoria José Domingo Cañas se realizará la conmemoración de lo que fue la Operación Colombo, la cual secuestró y desapareció a 119 militantes que estaban en contra de la dictadura. Esta jornada se realizará el día sábado 30 de julio a las 11 de la mañana en José Domingo Cañas, 1367 en Ñuñoa. Además, también mañana se va a realizar el Encuentro por la Autodefensa Feminista y Popular, donde se dialogará en torno a la resistencia, la autoorganización, la justicia popular y la autodefensa comunitaria, y además la entrega de algunas herramientas con las que contamos frente a la injusticia patriarcal. Esto se va a realizar a las 18:30 de la tarde en la Comunidad Cultural Rogelia, que es en Manuel Antonio Tocornal, 1719. Y recordamos que otras actividades también las pueden encontrar en nuestro sitio web radiojgm.uchile.cl.
Con todos esos panoramas nos despedimos entonces. Muchas gracias, Javi, muchas gracias, Quique, y a todo el equipo que nos acompañó el día de hoy. Extiendo también los agradecimientos a quienes han sido parte de esta segunda temporada, 18 capítulos al aire, que ahora se acaban para volver el próximo jueves 11 de agosto, nuevo horario, con nuevo formato. Hay una tercera temporada de Vista Panorámica recargada. Muchas gracias por acompañarnos.
Así termina una nueva edición de Vista Panorámica, el resumen semanal de las novedades del Nuevo Chile. Escúchanos todos los viernes a las 3 de la tarde por la señal online de la radio JGM y encuentra todos nuestros episodios en Spotify y Apple Podcasts.